Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 25 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ha vuelto, sí. Aló, presidente en versión española, ha vuelto a nuestras vidas. Menuda chapa nos ha metido el presidente del gobierno, desde el cariño, para no decir nada o para pasar el balón a las comunidades autónomas, a los presidentes y a las presidentas de las comunidades autónomas, como se ha encargado de decir presidentes y presidentas unas 20 veces. Si aplicáramos la norma no escrita de la economía del lenguaje, nos habríamos ahorrado 15 o 20 minutos. Entre presidentes y presidentas, alumnos y alumnas, niños y niñas. En consecuencia, compatriotas, trabajadores y trabajadoras, lo dicho, nos habríamos ahorrado un cuarto de hora de chapa.
El grupo parlamentario que apoya, la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno, también apoyaría la solicitud que se plantee por parte del presidente o presidenta autonómico de turno.
Claro, autonómico o autonómica, ¿no? Si es presidenta, ¿qué pasa? Como si el bicho entendiera de fronteras, ríos, lindes y competencias. Como si el virus supera quién es el presidente o la presidenta autonómica o autonómico. Y todo ello para llegar al momento estelar en el que Pedro Sánchez ha dicho que, por eso de hacer patria, tal cual, hay que destacar la labor de los presidentes progresistas autonómicos. Por hacer patria, dice. No se puede decir menos en más tiempo. Es imposible. El dato, por sacar algo concreto, aunque ya lo anticipó Margarita Robles días atrás, esos 2.000 soldados formados como rastreadores a disposición, ha dicho, de las comunidades autónomas, por supuesto.
Y hay 2.000 militares capacitados en técnicas de rastreo a disposición de las comunidades autónomas. Y están a disposición, sobre todo, de aquellas comunidades autónomas que tengan más dificultad. Podríamos incluso incrementar esta cifra, lo que sea necesario, a través de la formación urgente que tenemos prevista.
¿Qué te apuestas a que hay dos comunidades, o alguna más, si cuentas Navarra o Baleares, donde aunque se estén muriendo todos, no rastrean los militares? En clave más general, lo siento, desde el respeto, pedazo trola. Pedro Sánchez dice que está encantado con cómo funciona el gobierno de coalición, cuando todo el mundo sabe que ni se fían ni se soportan su persona y Pablo, o viceversa.
Todos y cada uno de ellos tiene mi máxima confianza. Y desde luego yo lo único que puedo decir es que tengo, pues, lógicamente, una positiva opinión del funcionamiento del gobierno de coalición y de la aportación de Unidas Podemos al funcionamiento del gobierno. No le quepa duda.
Ya, no me cabe duda de lo contrario. Bueno, eso después de que el señor vicepresidente haya puesto a caldo a la propia ministra de Educación a través de redes sociales mientras se desarrollaba el Consejo de Ministros. Ojo, toma ya, secreto del Consejo. Toma ya unidad de acción. Eso sí, unidad de acción progresista y reformista. Un par de cortes más a modo de análisis de situación. Pablo Casado ha comparecido en el Congreso después de Pedro Sánchez para referirse a la vuelta al cole y ha metido el dedo en una llaga muy interesante. Las competencias que, por cierto, también transfirió el PP hace muchos años en materia educativa.
Tiene que haber un liderazgo global para toda España y unos criterios que no pueden ser una guía. Lo que no puede ser es que manden una guía y pretendan que las comunidades autónomas, los colegios, los padres entiendan qué es lo que tiene que pasar una semana antes de llegar al colegio.
Luego lo desarrollaremos un poquito más a fondo, esto de las transferencias y las competencias educativas por las autonomías, pero la culpa es de todos en estos últimos 40 años. Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, que para variar ha dado en el clavo. No se puede definir mejor la situación. En solo 23 segundos ha resumido la comparecencia de una hora y pico de Pedro Sánchez.
El mayor país europeo en número de infectados. El mayor país europeo, independiente también del número de población. Y no sabemos por qué. Gente independiente, gente que no tiene nada que ver con el mundo político ni con la guerra política, dijo que era urgente crear un comité que pudiera analizar los errores y aciertos y hacer recomendaciones cara al futuro. No se ha hecho.
Qué raro, ¿verdad? Y termino con la perla del día. Un aviso a navegantes al más puro estilo de miren el líquido de frenos. Es el tal Alberto Rodríguez, sustituto de Echenique como secretario de organización de Podemos. Escucha porque no tiene desperdicio. Bueno, sí, sí tiene desperdicio. Se refiere al acoso a Pablo y a Irene.
estamos entrando en un escenario muy peligroso. Y si esa práctica se normaliza, a lo mejor hay gente que dice, pues bueno, a lo mejor se organizan no sé cuántos trabajadores del país y van a casa de Florentino Pérez y deciden estar meses fuera de su casa, arrojando objetos dentro, saltando el muro y grabando con móviles dentro de la casa.
Tú da ideas. No sé qué ha hecho Florentino Pérez, Juana Rosa, o los que por detrás estén pensando. Mira, ¿sabes qué? A mí se me ocurrió un nombre propio, un periodista muy en concreto, que podría decirle a Pablo Iglesias que a Florentino ni se les ocurra. ¿Qué te apuestas a que ya lo ha hecho? En fin, eso, ese es otro cantar.
Expósito, la linterna.
Enseguida contamos los planes para la vuelta a los colegios en Madrid y Cataluña, pero antes actualizamos los datos diarios de sanidad sobre el coronavirus. Hoy el Ministerio notifica 7.000 nuevos positivos, ojo, diagnosticados con pruebas, de los que 2.415 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Maribel Sánchez.
Son 7.117 contagiados más que ayer, un crecimiento de casos que nos sitúa a niveles de principios del mes de abril, aunque el Ministerio de Sanidad nos dice que los diagnosticados en las últimas 24 horas fueron unos 2.400, 770 solo en Madrid, y que muchos de ellos son asintomáticos o con síntomas leves. Los fallecidos también superan los registrados ayer. Hoy suman 52 y además son más de un centenar, 116 en la última semana. Pero no es eso lo que más preocupa a los facultativos, sino los 5.668 pacientes COVID que están hospitalizados ahora mismo, de los que 903 ingresaron ayer, igual que los 658 que permanecen en UCI. Para que nos hagamos a una idea, a mediados de agosto ocupaban unas 2.000 camas hospitalarias menos que ahora y en UCI había 200 pacientes menos. Y sin embargo fue entonces cuando las sociedades científicas dieron la voz de alarma por el colapso sanitario que veían venir.
A dos días de la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas, hoy Madrid ha presentado su propuesta para el regreso a las aulas. Se escalonan las fechas del inicio de curso y se alternarán las clases a distancia con las clases presenciales. Álvaro Coutelenc.
Lo más destacado es que el curso escolar en Madrid va a ser presencial para los más pequeños, infantil, primaria y primero y segundo de la ESO, todo en clases de no más de 20 alumnos, y semipresencial a partir de tercero de secundaria. Esa vuelta al cole será escalonada, entre el 4 y el 18 de septiembre. Se van a contratar a más de 10.600 profesores y se van a comprar 6.000 cámaras para instalar en las aulas y 70.000 ordenadores. Se quiere que nadie que se quede en casa confinado se pierda una clase. También se van a hacer test a docentes y alumnos y colectivos de riesgo. Cada centro tendrá además un coordinador COVID. Todo para que los padres estén tranquilos, como explica la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Haremos que los niños y los jóvenes, donde de verdad estén seguros, sea en los colegios. Los padres tienen que estar tranquilos precisamente cuando sus hijos estén en clase.
Va a ser obligatorio el uso de mascarillas para los mayores de 6 años. Se mantiene el servicio de comedor, aunque se recomienda ampliar turnos o llevarse la comida fuera para los abuelos que estén acostumbrados a acompañar a los más pequeños. Mejor quedarse en casa. No faltarán geles y termómetros rápidos para tomar la temperatura. Y si falta espacio en los centros, se habilitarán más aulas fuera, en módulos prefabricados. Incluso se plantea la opción de convertir en clases bibliotecas, polideportivos u otros espacios públicos.
Y en Madrid, la Guardia Civil investiga el accidente de tráfico en el que murieron tres miembros de una misma familia, entre ellos una niña. Su hermana de 12 años está gravemente herida. Al parecer, detrás del siniestro hay una discusión familiar por la custodia de las pequeñas. Lorena Fernández.
La prioridad de la Guardia Civil es ahora mismo encontrar a los dos ocupantes del turismo que en la madrugada del lunes chocaron contra otro y se dieron a la fuga. Ambos están identificados, pero se desconoce su paradero. No se descarta incluso que se hayan escondido fuera de la Comunidad de Madrid. Lo que en un principio parecía un trágico accidente de tráfico tiene detrás una grave disputa familiar. Al parecer, la madre de dos niñas y su cuñado fueron a buscarlas a casa de los abuelos paternos, pero estos se negaron a entregárselas. Los dos se las llevaron, momento en el cual dos familiares en otro coche emprendieron su persecución. El fatal desenlace terminó con una colisión entre ambos turismos en el término municipal de Móstoles, en el que viajaban las niñas. Falleció una de ellas, su madre de unos 30 años y el cuñado de edad similar. La otra menor de 12 años permanece ingresada en estado grave.
También Cataluña ha presentado un plan para reabrir los colegios el 14 de septiembre. A partir de secundaria, los alumnos deberán llevar mascarilla y la Generalitat dice que hará hasta 20.000 pruebas PCR al día. Además, se formarán grupos de convivencia estables, lo más reducidos posibles, como explica el consejero de Educación catalán, Josep Bargalló.
Grupos estables que estamos trabajando que sean los más reducidos posibles. En infantil y primaria, teniendo por regla general, el número 20 como el número para trabajar. Por regla general, porque hay circunstancias territoriales, circunstancias de proyecto educativo.
Y seguimos en Barcelona con un tema completamente distinto. La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación a las dos trabajadoras de una residencia de Terrassa que se grabaron un vídeo, te lo contamos ayer, mientras vejaban y se reían de una anciana. Ambas han sido, lógicamente, despedidas. Yolanda Bernal.
La Fiscalía considera que hay indicios de delito contra la integridad moral y contra la intimidad. Los Mossos de Escuadra también están investigando ya los hechos después de la denuncia presentada por la Generalitat, que ya ha avanzado que se presentará como acusación en la causa que se abra contra estas dos jóvenes. El vídeo en el que se las ve humillando abiertamente a una anciana ha generado una oleada de indignación. Una de las trabajadoras se ha visto obligada a pedir disculpas con otro vídeo en las redes sociales.
Pedir disculpas a todas las familiares que se han podido ver afectados y a la demás gente. No vengo a justificarme de nada, simplemente quiero decir que voy a asumir las consecuencias, que soy consciente del acto que hemos hecho y lo reconozco.
La residencia de Terrassa ha despedido a las dos jóvenes y les ha abierto un expediente disciplinario.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás?
Oye, pendientes de un nombre propio.
Messi. Y además, un nombre pequeñito, que tampoco le suena a la gente.
Él sí, el nombre no.
El nombre no tanto, el nombre es bastante grande. El futuro de Leo Messi, que ya sabes que continúa en el aire, él sigue sin hablar. Lo último que sabemos es esa reunión con Ronald Koeman, en el que le dijo que se veía más fuera que dentro. Y bueno, pues estamos a la expectativa a ver si se confirma esa posible marcha. Bartomeu sigue diciendo que él le ve vestido de azulgrana, Koeman que le quiere. Pero no sé, cada vez hay el rumor más fuerte de que Messi se lo está pensando. Sí que tenemos ya confirmada la salida, o casi confirmada, nos lo cuenta nuestro compañero Hugo Ballesteres de Valencia, de Rodrigo al Leeds, por 30 millones de euros, más 10 en variables. Siguen saliendo jugadores importantes del Valencia. Estamos pendientes de los chicos del Real Madrid en la Youth League, que van ganando en la final, y de la Champions femenina, semifinales, con el Barcelona ante el Wolfsburgo. Y tenemos también mucho de polideportivo, vuelve a jugar esta noche Luka Doncic. Bueno, todo, ya sabes que a partir de las 8:30 se lo contamos a tus oyentes.
A partir de las 8:30 o cuando sea menester, si hay noticia.
Por supuesto.
Gracias, Ángel.
Chao, chao.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.com. Es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¿Cómo te voy a comer? ¿Cómo no te voy a comer? Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
Dos metros. Ese es el mínimo de distancia permitida. Y si corres o haces deporte, pues todavía más. Pero, sinceramente, no se está cumpliendo. Y es un asunto muy serio. Por eso, COPE te ayuda a mantener la distancia. Jon Uriarte, que cree que sus medidas, y no entra en detalles porque es un absurdo, son de lo más, tiene algo que contarnos.
He visto luz y entrado, Espósito.
Hola, Jon.
Bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta que nuestro compañero Israel Remuñán cree que mide un 80, dime tú cómo vamos a saber medir en España. ¿Es imposible?
Sí, no, es imposible.
Claro, así que lo primero de todo es que alguien mida esa distancia social, pero con fundamento.
¡Señor! ¿Señor qué?
¡Señor, no, señor!
¿Cuánto mides, recluta?
¡Señor, 1,80, señor!
¡No sabía que una mierda podía ser tan alta!
¡Pero!
Es que me encanta, tío.
Y a mí, es una de nuestras escenas.
Eso hay
de
que decírselo a Remuñán cuando diga del 1,80.
El sargento de la chaqueta metálica,
sí,
grandioso.
Sí,
bueno,
sí.
Con este no habría error. Y aunque estés a la distancia correcta, ya te digo yo que te quedas en casa. Dices, yo con tal de que no me digan eso, me quedo en casa.
Total.
Bueno, el mayor problema ha existido en las terrazas de los pocos bares que han abierto en España.
Sí, para eso COPE te propone sentarte solo y si se acerca alguien, repite lo de Alfredo Landa en El Crack.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
Vareta, ¿qué coño estás haciendo? ¡Acaba de una vez!
Tira la barra. Vareta, el mechero. Largo.
¡Venga, coño!
¿Qué tiene de postre?
Sí, señor. Perdone. Tenemos helado, flan, piña, melocotón en almíbar, queso, membrillo y fruta del tiempo.
Café solo, por favor.
Claro. Sí, señor.
Eso es suyo.
Sí, señor. Perdone.
¿Es?
Si no yo hay variedad, digo, pues un
yo
café.
Te digo que a Germán Areta no se le pega a nadie mientras está en la mesa, sea en la qué terraza grande. O dentro del restaurante.
Qué grande el maestro García.
El maestro García maravilloso. Bueno, pasemos ahora a la... Por cierto, sabe que solemos poner este fragmento y le hace mucha gracia, ¿eh?
Hombre, no me extraña.
Pasemos ahora a la distancia para hacer deporte.
El otro día me regañó García por la redacción porque me dijo, oye, vamos a ver, un tío de cuatro caminos, ¿cómo puede ser el Madrid y no del Atlético de Aviación? Claro, no se dio cuenta que yo soy de la acera de Bravo Murillo, que da... al Bernabéu, no hacia el Metropolitano.
Y esas peleas que tenéis.
Explicarlo todo. Bueno, ¿qué?
¿Qué peleas Dale. Tenéis? Bueno, Dale. Pasemos ahora a la distancia, decía yo, para hacer deporte. Ojo que tampoco se está cumpliendo.
No,
¿eh?
Lo mejor es ir a sitios poco frecuentados, por ejemplo, a un páramo o a una montaña, pero sin hacer tonterías.
Hay que reconocer que subes arriba a las cumbres y la gente, yo no sé si es la falta de oxígeno, el cansancio, dicen unas pijadas. ¡Qué paz! Otro dice... seremos los únicos. Ahí lo has clavado. No puede haber otros 5 gilipollas en el planeta haciendo esto a las 7 de la mañana. Bueno, pues fuimos para el refugio y el refugio cuando llegué me senté en el borde de la cama, solo pude quitarme un calcetín, hijo. Llega a venir Halle Berry, en plan Camboya fino, ven acá gafitas y la tiro el otro calcetín. Yo lo que quiero es descansar. Estaba reventado, pero reventado.
Claro.
Oye, ¿Cómo es el Camboya fino?
Camboya fino, no sé cómo es, pero voy a...
Me lo imagino.
Voy a preguntar a Leo a ver cómo es.
Me da igual.
Bueno, ya te digo yo que la gente tiene tantas ganas de salir que lo mismo las montañas están a tope, ¿eh? Porque el tema está muy, muy, muy complicado. Bueno, en cuanto a visitar a seres queridos, solamente...
Hemos dicho seres queridos en masculino.
¿Y?
No seres queridas.
Bueno, seres queridos es genérico.
Ya.
Pero bueno, puede ser seres queridas. Sí. Bueno, solo en caso de necesidad y si estás en fase 1, cuidado.
De hecho, COPE te aconseja que en vez de ir de visita, llames a esos seres queridos.
Sí, dígame.
Perdona, sí, mira, solo era llamarte para decirte que te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón, que no sé vivir sin ti, que me hacen los días mejores. Y aquí encerrado como estamos y tal, pues tenía que llamarte y decírtelo. Que eres mi vida.
Disculpe, creo que se ha equivocado. Usted está llamando a una fábrica de cerveza.
Lo sé, sí, lo sé.
Es que yo lo entiendo al de Paco y Maite, ¿eh?
Tú lo entiendes, ¿no?
Claro, porque querer es tan difícil de definir. ¿Qué es querer? ¿Qué es amar? Claro, es que es muy complicado. Bueno, por supuesto, prohibido concentraciones, botellones, que ha habido, pues, solo en Madrid hubo 70 que tuvieron que
qué vergüenza, macho.
Es tremenda, ¿eh? O lo de ir mucha gente en el mismo coche, que tampoco se puede.
Para controlar todo eso, nada mejor que nuestro rotundo taxista de días de fútbol.
Se me suben dos niñatos con los vasos de Cuba Libre, que si jiji, jaja, he tenido que dar una a cada uno, dejar los tiros en medio de la metrinda.
Claro.
Porque yo antes también, tú lo sabes, pero respetando.
El respeto no hay que perderle nunca.
El respeto no hay que perderle nunca, como dicen ellos. Sí, de todas formas, si tomaban Cuba Libre es muy jóvenes no eran. Porque Cuba Libre es una expresión de los 80.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, es que si no hay respeto... Bueno, es curioso que todo el mundo cree que siempre yo hago lo correcto, son los demás los que lo hacen mal. Bueno, pasemos ahora al transporte público. No es mal momento para usarlo, por cierto, porque está más limpio que nunca. Pero si tienes tu vehículo, pues hombre, úsalo.
Sí, por suerte el metro no va como iba en su día, antes de la pandemia.
Piensas, aquí no cabe nadie más. Llegas a la siguiente parada, se abren las puertas y entra un tío con un acordeón. Digo, sí, instrumentos, claro, ¿eh? Yo veo gente optimista que están así y hacen maniobras, sacan un libro, lo colocan aquí. Digo, no estás viendo el libro, ¿cómo lo vas a leer? Dicen, aquí cuidado que roban. Vi un cartelista robándose a sí mismo, porque no llega el de al lado, ¿no?
Yo tengo una cosa aquí que Matías le entiendo, porque yo leyendo he llegado a leer en perpendicular, porque no podía leer bien.
¿En el metro?
Sí, en el metro.
Y una vez me dormí y acabé en los andenes estos por ahí por cerca.
¿Cocheras?
Sí, en las cocheras. Sí, sí, hecho polvo cuando estaba en la cafetería de mi padre.
Sí, es que,
a lo de
es
la
que
mañana, estaba agotado.
Yo te entiendo porque yo me he pasado muchas veces la parada, pero bueno, yo es porque soy despistado. Bueno, te digo una cosa, que no hayamos pillado nada antes de ahora ya es un milagro, lo que demuestra la fuerza del ser humano. Así que para terminar, tenemos la prueba o el test perfecto para saber si una persona es capaz de mantener la distancia correcta y así no hay problemas.
Sí, basta con bajarse una aplicación en la que te dicen si estás preparado para salir a la calle o no lo estás.
El otro día me bajé una aplicación al móvil que se llama Monger Face. Es una aplicación que te hace una foto de la cara y la aplicación te dice si eres gilipollas o no. A mí me salió que sí. Y descargármela me costó 150 euros nada más.
Yo te digo en serio, esta aplicación es perfecta. Sí. Para que la gente sepa si puede salir a la calle y mantener la distancia o no.
Yo conozco más de uno. Y de una,
sí, sí,
que no hace falta que se lo gasten.
No hace falta.
Ahí
no, no,
lo dejo.
No, tú y yo les decimos ya de
por sí. Y es muy posible que hasta coincidamos tú y yo en el diagnóstico.
Bueno, estoy convencido de que sí.
Hasta luego, John. Cierra la puerta, anda. Chao.
Hasta luego.
Nos damos un paseíto por las redes sociales, los oyentes, estáis hablando de Pedro Sánchez y cómo ha delegado todo, absolutamente todo, en las comunidades autónomas. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y, por ejemplo, nos dice Mercedes que son 6 meses después y seguimos igual. La culpa es de otros, ninguna solución. También nos dice Jesús, una vez más, una completa dejación de funciones. Una vez más, pues miedo a las reacciones de los nacionalistas y los separatistas. Una vez más, pues incapaz de asumir responsabilidades. También nos dice Mari Carmen que veremos si anteponen los intereses generales a los partidistas o piensan que sus intereses partidistas son los intereses generales. Y os escuchamos. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Pero ¿cómo un presidente puede delegar así? Es increíble. Es normal que estemos como estamos. Y ahora, pues bueno, oye, los presidentes de las comunidades. Y luego nosotros ya vamos viendo. ¿Y así se resuelven los problemas de España?
Tal cual. Lo has clavado. compañero. Lo has clavado.
También nos dice María Jesús que el despropósito de la España de las autonomías se ha vuelto a notar, que cada cual está con sus normas. También nos escribe Germán que por encima de llamamientos, de protocolos, está el sentido común y mucha responsabilidad, y solo así pues se frena el virus. Y también Silvia se pregunta cuál es el papel del gobierno si todo lo delega en las comunidades autónomas.
Tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone asuntos.
Hola Ángel, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Es lo que ha tenido que recordar hoy el presidente del Gobierno en su comparecencia tras las vacaciones. Era el mensaje que enviaba a sus socios de Gobierno después de que Podemos filtrara las discrepancias que hubo en el Consejo de Ministros entre Pablo Iglesias y la ministra de Educación. Discrepancias en el seno del Gobierno, desde luego que las hay, y puede que cada día se hagan más patentes, pero dudo mucho que lleguen a provocar una quiebra del gabinete. Mientras las dos partes se necesiten, la coalición no se romperá. Luego hablamos.
Luego hablamos, Carmelo. Estoy completamente de acuerdo. Estos están escenificando, cada uno en su estrategia de marketing e imagen, esas discrepancias completamente a propósito, que son muchísimo más profundas. El asunto de fondo es que no se fían en absoluto el uno del otro y viceversa. Mientras tanto, pues aguantar. Y esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir como siempre en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, donde por cierto ya se puede ver el videoblog de hoy, cosa que en Instagram no está. Así que a ver si hacemos los deberes y va subiendo el de Instagram. También os podéis mandar notas de voz, vuestras opiniones en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y lo dicho, cuando Expósito suba ahora el videoblog, en Instagram lo podéis ver, Expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Re conduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Re conduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que Sanidad ha notificado 7.000 nuevos positivos, de los que 2.415 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Además, hay 52 nuevos fallecidos desde ayer a causa de un virus que sigue descontrolado en territorios como Madrid, Andalucía o País Vasco. Eso dicen las cifras, como digo, de Sanidad. Con este panorama, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido dejar en manos de las comunidades autónomas la decisión de solicitar o no el estado de alarma en cada territorio. Como si el bicho entendiera de estatuto de autonomía. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha emplazado a las comunidades a pedir estados de alarma individuales. La herramienta constitucional está ahí, pero en ningún caso él tomará la iniciativa. El gobierno se limitará a dar su respaldo al mandatario de turno, que podrá contar de partida con los 155 votos de la coalición PSOE Unidas Podemos. A disposición de las autonomías, además, 2.000 militares para reforzar el rastreo de brotes en un contexto reconocido ya por Sánchez como una segunda oleada del virus. En su regreso mediático ha buscado disipar las dudas sobre la vuelta a las aulas con proclamas tales como los centros serán seguros de COVID, y lo ha hecho justo cuando el socio morado ha acusado a Isabel Celá de falta de liderazgo. Ante las diferencias, el presidente ha unido su destino al de Pablo Iglesias, otorgándole confianza y apoyo cuando más en entredicho está por la presunta financiación ilegal de Podemos.
Apoyo a Iglesias, que se ha materializado en el respaldo del PSOE para conseguir que el Congreso rechace su comparecencia sobre la supuesta financiación ilegal del partido. Desde la oposición, el líder del PP, Pablo Casado, asegura que estamos ante un gobierno que no lleva el timón.
España no tiene a nadie al timón. Hay una ausencia absoluta de liderazgo. El presidente del gobierno ha decidido que la responsabilidad recaiga en las comunidades autónomas, y una vez más lo que estamos viendo es que la realidad se ha acabado imponiendo a lo que él venía diciendo.
Mientras tanto, continúa la incertidumbre por saber cómo será la vuelta al cole. El próximo jueves, el Ministerio de Educación se reunirá con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas para preparar el inicio de curso. Sí, sí, a una semana vista. El miedo a los contagios está provocando que algunos padres se planteen no llevar a los hijos al colegio. La pregunta es, ¿se puede hacer? ¿Pueden hacerlo si en sus comunidades se decide que las clases sean presenciales? Sefi García.
Raquel es madre de dos adolescentes que están en la ESO.
Yo supongo que el instituto tendrá sus protocolos y medidas, pero aún no hemos recibido ninguna información sobre ello. Y la verdad que a día de hoy tenemos muchas dudas de si asistirán o no a clase. Nos tienen que garantizar la salud y seguridad de nuestros hijos.
En esa disyuntiva está la mayoría de las familias. Un choque de responsabilidades que puede traer consecuencias o no. La escolarización es obligatoria en nuestro país hasta los 16 años y es obligación de los colegios comunicar a servicios sociales si detectan absentismo. El catedrático de Derecho del CEU, Leopoldo Abad, está convencido de que en este caso los padres tienen las de ganar.
En esta situación entiendo que los servicios sociales entenderán que no son casos de absentismo que suponen una dejación de la función tutelar y protectora de los padres, sino que están motivados precisamente por lo contrario, por un intento de proteger.
El profesor Abad entiende que el derecho al bienestar e incluso la vida de nuestros hijos está por encima de la obligación de acudir presencialmente a las aulas en una situación de pandemia. Eso sí, habrá que atender sus necesidades educativas en casa.
En este martes 25 de agosto han pasado más cosas que resumimos con Adrián Gil.
Expósito. La linterna.
En Vigo, la policía ha detenido a un hombre de 33 años por agredir presuntamente a su pareja. La agarró por el cuello, la tiró al suelo y la pisó la cabeza. El individuo tenía una orden de alejamiento. Otro suceso nos lleva a Barcelona, donde un hombre ha muerto y una mujer ha resultado herida tras la caída de una palmera en el parque de la Ciudadela. Los técnicos del ayuntamiento siguen investigando cómo ha podido ocurrir. Por precaución, se ha cerrado este parque. Y Salvamento Marítimo está buscando en el mar de Alborán una patera que habría partido del litoral de Marruecos con 36 personas a bordo.
Como cada tarde, es momento de echar una mirada al exterior. Comenzamos en Estados Unidos, donde un nuevo ataque por parte de la policía a un hombre negro ha encendido las protestas contra el racismo, otra vez. Lo más grave se ha producido en la ciudad de Kenosha, en Wisconsin. Allí, las autoridades locales se vieron obligados a declarar el estado de emergencia ante la situación que estaba montando en las calles. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Eso digo yo. ¿Cómo va todo, amigo? Lo primero, ¿bien?
Bien. Aquí llevamos ya un rato entre convención.
Ya imagino, yo acabo de llegar. Cuéntame.
Pues, como te decía, hemos vivido una nueva noche de incidentes en esa localidad de Wisconsin, en Kenosha. La policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que previamente habían incendiado varios comercios, así como varios vehículos. Incidentes que volvían a surgir tras ese nuevo episodio de violencia policial el pasado domingo, grabado otra vez en vídeo, cuando varios policías disparaban por la espalda en 7 ocasiones a Jacob Blake, un hombre negro de 29 años, cuando intentaba entrar en su vehículo donde se encontraban sus 3 hijos. El padre de Blake informaba esta mañana que su hijo está paralizado de cintura hacia abajo, aunque los médicos no han informado todavía si esa parálisis será permanente. La investigación del caso la lleva el Departamento de Justicia del estado de Wisconsin, que hasta el momento no ha ofrecido ningún detalle sobre la misma. Además, por ejemplo, los policías de esta localidad, de Kenosha, no llevan cámaras en su uniforme, con lo cual vamos a tardar bastante en conocer nuevos detalles sobre qué ocurrió verdaderamente el domingo en esa localidad de Wisconsin.
Además, apuntabas, Juan, se celebra la segunda jornada de la Convención Republicana meramente formal. Hoy será el turno para la primera dama de Estados Unidos, Melania, para pronunciar un discurso, y también para el secretario de Estado, el ministro de Exteriores, Mike Pompeo.
Es efectivamente la noche de Melania Trump. Será su discurso más largo desde que es primera dama. Se calculan unos 20 minutos en directo desde la recién remodelada Rosaleda de la Casa Blanca, ante una audiencia muy reducida donde sí estará el presidente Trump y el vicepresidente Pence. Un portavoz de la primera dama se apresuraba esta mañana a afirmar que no va a ocurrir lo que pasó en la convención de hace 4 años, donde se pudo comprobar que Melania utilizó párrafos de un discurso de Michelle Obama en su intervención. Esta noche será muy auténtica, decía este portavoz de la primera dama. Melania Trump será la estrella, como decías, de la noche, la segunda jornada de la convención republicana, que también contará con la intervención del secretario de Estado, de Mike Pompeo, desde Israel, una intervención que ha desatado la polémica, primero por su cargo político. Ningún secretario de Estado en las últimas convenciones había intervenido. Habían siempre dejado muy patente que lo primero era su cargo político y luego su cargo en el partido. No así en el caso de Pompeo, que además ha recibido las críticas por hacer esta intervención desde Israel con el coste que eso supone. En la primera jornada, esta pasada madrugada, la mayoría de los participantes pugnaron, por una parte, entre los ataques a la candidatura demócrata, de la que decían solo traerá la destrucción a los Estados Unidos, y las alabanzas a Trump como el guardaespaldas de la cultura occidental.
Gracias, Juan Fierro, cuídate.
Igualmente, gracias.
Adiós, amigo, chao. Seguimos conociendo nuevos casos de reinfección por coronavirus después de que el lunes supiéramos del primer contagio de este tipo en el mundo. Ese hongkonés de 33 años que había regresado a China desde España. Bueno, pues hoy Holanda y Bélgica han confirmado la detección de un caso en cada uno de sus países. Bruselas, Beatriz Ríos.
Pues así es, tanto Bélgica como Países Bajos han confirmado este martes dos nuevos casos de reinfección por coronavirus en personas que ya habían superado la enfermedad, después de que el pasado lunes se documentase en Hong Kong el caso de un ciudadano que había regresado a su país tras viajar por España. En el caso de Países Bajos se trata de un anciano con el sistema inmunológico deteriorado que ha contraído el COVID-19 por segunda vez tras una primera infección al inicio de la pandemia en marzo de este año. Mientras que Bélgica ha informado del caso de una ciudadana belga que muestra sintomatología leve tan solo 3 meses después de haber superado la enfermedad. Los investigadores han confirmado que se trata de dos cepas distintas del virus, aunque advierten que es importante determinar si estas reinfecciones se producen con cierta frecuencia. La mala noticia es que esperaban que la inmunidad fuera más duradera, la buena que los síntomas presentados por los pacientes parecen más leves.
Y terminamos en Alemania, donde el coronavirus ha dejado muy tocada la economía germana durante el primer semestre del año. Sin embargo, según las previsiones, todo indica que la mayor economía europea ya ha tocado suelo y empieza su recuperación. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
En el segundo trimestre la caída es del 9,7%, el mayor desplome trimestral desde que empezaron a publicarse las estadísticas en 1970. La causa es el masivo desplome de la demanda interna e internacional. El consumo privado cedió un 10,9% y las inversiones en bienes de equipo un 19,6%. Por eso el gobierno alemán sigue tomando medidas. La gran coalición está a esta hora reunida y, entre otras decisiones, prorrogará la moratoria para presentar insolvencia a las empresas afectadas por la crisis. El plazo terminaría a final de septiembre y se espera una ola de quiebras en octubre, así que se prolongará esa prórroga. El déficit está ya en el 3,2% por encima de lo marcado por el Pacto de Estabilidad. Aún así, la confianza empresarial sigue aumentando por cuarto mes consecutivo. Los empresarios alemanes reconocen la mala situación, pero mantienen las buenas perspectivas.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora, para la economía en La Linterna, hoy con nuestro profesor particular, Fernando Fernández, profesor también habitual en el IE Business School. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ángel, ¿qué tal? Encantado de estar de vuelta.
Igualmente, amigo, yo también. Yo empecé ayer, ¿eh? No te creas.
Ya lo sé, yo lo siento por ti, ¿qué le vamos a hacer?
Un cuerpo J. En fin, oye, muchos temas para comentar esta rentre tras las vacaciones. La situación económica del país, abría prácticamente todos los días la prensa y lo que te rondaré. El turismo, el ocio, las exportaciones. ¿Qué nos hemos encontrado a la vuelta del verano? ¿Cómo está la economía? Ahora, haznos una radiografía. Sé que te daría para 20 minutos, pero tienes como uno.
Como uno. Bueno, nos hemos encontrado una economía peor de lo que esperábamos cuando nos fuimos. Yo creo que esa es la síntesis que podríamos hacer muy rápidamente, ¿no? Sabíamos al irnos que la economía en el segundo trimestre había tenido una caída brutal. Esperábamos que el tercer trimestre fuese mejor. Esperábamos una temporada de verano en la que el turismo empezase a recuperarse, en la que los hoteles pudiesen abrir, en la que los restaurantes, la hostelería, el pequeño comercio pudiese abrir. Y nos hemos encontrado con una economía con un sector turismo, con un sector terciario, con un sector servicios prácticamente paralizado. Si antes hablábamos de una caída del PIB del 10%, por ponerle dos cifras muy breves, hoy ya estamos hablando de una caída del PIB del 15% en el año entero, en el año 2020. Si antes hablábamos de un déficit público del orden del 10, del 11%, hoy ya hablamos mínimo de un déficit del 15%, con el impacto que se tiene en la deuda pública, etc. Es decir, nos hemos encontrado una economía sustancialmente peor por, básicamente, los rebrotes, porque la pandemia sigue y nos amenaza, y porque no hemos sido capaces de gestionar la situación sanitaria y, por lo tanto, la situación económica.
Por agarrarme, no sé si a un clavo ardiendo, pero algún pequeño dato de esperanza, ayer contamos que en ese tercer trimestre del año podría comenzar ya cierta ralentización de la caída. Hoy Sánchez también lo ha elogiado. ¿Es verdad?
Bueno, claro, si comparamos el tercer trimestre con el segundo trimestre, sí, claro, lo que estamos haciendo, lo que hace el EF, claro que va a ser mejor.
Es que peor porque, ya es imposible.
Porque peor es, no, primero porque esto es un truco estadístico. El tercer trimestre siempre es mejor que el segundo. El tercer trimestre la economía española es el trimestre del verano, es el trimestre en el que el servicio, todo el sector servicios, hostelería, turismo, etcétera, se desborda, en el mejor sentido de la palabra, habitualmente. Sin embargo, si comparamos este tercer trimestre del año 2020 con el tercer trimestre del año 2019, probablemente veremos que la situación económica se ha agravado, que la pérdida de impulso, que la caída del PIB es mucho mayor en el tercer trimestre de lo que fue en el segundo, comparado con el mismo trimestre del año anterior. Por tanto, yo creo que hablar de brotes verdes, la famosa expresión desgraciadamente clásica y conocida por la crisis anterior, es, yo diría que más con ingenuidad, una irresponsabilidad. O sea, hoy la economía está peor de lo que esperábamos encontrarla, sin ninguna duda y sin ninguna discusión cuando nos fuimos de verano.
El dato, lo contaba nuestra corresponsal Rosalía hace unos minutos, en Alemania ha perdido el 9% del PIB, que en la economía alemana el gigante es una barbaridad, pero claro, porcentualmente es la mitad que nosotros. ¿Qué hemos hecho mal?
Bueno, hemos hecho mal muchas cosas. Primero hemos hecho mal la gestión de la pandemia, la gestión de la enfermedad, y eso tiene mucho que ver con las consecuencias que ha tenido la economía. Hemos cerrado la economía, el confinamiento ha sido mucho más drástico y brutal de lo que fue en otros países. Pero además hemos sido incapaces de generar una sensación de seguridad, una sensación de control, de que, bueno, estamos ante una situación de peligro, una situación clínicamente, sanitariamente muy complicada, pero tenemos los instrumentos suficientes, las herramientas, las políticas para remediarlo. Esa sensación de seguridad, de certidumbre dentro de la gravedad de la situación no existe. Y luego es verdad, siendo justos, que la economía española tiene unas características que no tiene la alemana, que la hacen más vulnerable a esta crisis. La economía española, yo muchas veces he dicho que nosotros vivimos de la globalización de las personas, de que la gente venga a España, sea feliz y vuelva, por simplificarlo y ponerlo de manera un poquito alegre, ¿no? Un poquito para quitarle dramatismo. Y esto es lo que ha estado en crisis. O sea, nosotros tenemos una economía que depende del turismo, depende de la movilidad de las personas, y esto es lo que el virus claramente ha cuestionado. La gente se mueve menos, la gente tiene miedo a salir. Lo hemos visto con el tema del turismo de extranjeros, con las pernoctaciones en los hoteles o por las compras de los pequeños comercios. Tenemos una economía también, otro factor de debilidad que se cita poco y que es muy importante, con mucha más empresa pequeña y microempresa, con empresas de 1, 3 y 5 trabajadores, que tiene mucha menos capacidad de resistencia ante la crisis y que, por lo tanto, tiene muchas más posibilidades de cerrar y no volver a abrir nunca. Tenemos una economía especializada en sectores como ocio y cultura, que están muy sujetos a la crisis. Por lo tanto, es verdad que tenemos una situación estructural de la economía española peor que la alemana. Tenemos una economía que depende más de la movilidad, de la libertad de movimientos, de la alegría de la gente en la calle, por simplificar. Pero también es verdad que hemos gestionado peor que los alemanes en generar una situación, una sensación de certidumbre dentro, insisto, de la gravedad de la situación,
¿no? Oye, te pregunto por un sector muy concreto, Fernando, que es el pequeño comercio. Pymes relacionadas con el comercio, directamente con la venta, la compraventa de cualquiera de nuestras ciudades. ¿Estos han sido o están siendo un sector especialmente Paganini?
Sí, es un sector que está castigado. Y está castigado porque sobre este sector ya existían amenazas importantes antes del COVID. Teníamos la amenaza fundamental de las compras por Internet, o dicho de otra forma, la posibilidad de comprar a cualquier hora, en cualquier momento, desde tu casa. Este es un sector, además, en el que las restricciones que voluntariamente hemos puesto a la libertad de comercio también lo han matado. Pensemos que a mí siempre me ha hecho mucha gracia esta discusión en España de que hay que respetar que la gente pueda descansar los sábados y los domingos. Bueno, tenemos 2 millones de parados, 3 millones en el mejor de los casos, no ahora. Aprovechemos para contratar los fines de semana. Porque la gente hoy, antes del COVID, ya podía comprar los fines de semana. ¿Qué es lo que ha provocado esta situación? Si la gente tiene miedo a salir de su casa, hemos acelerado una tendencia que venía de antes a comprar por Internet. Y lo malo para el pequeño comercio de esta situación es que si la gente se acostumbra a esto, lo que puede ser una situación coyuntural se convierte en estructural. Es decir, puede haber un efecto duradero, de largo plazo, yo diría que permanente, sobre la cantidad de compras que hacemos de manera sistemática sin acudir a una pequeña tienda. Uh-huh. Y eso tiene un impacto no solo sobre el pequeño comercio, sino sobre el empleo. Pensemos que es un sector que genera muchos puestos de trabajo.
Mira, hemos hablado con Armando Rodríguez. Es el presidente de la Confederación del Pequeño Comercio de España y nos ha contado los problemas por los que están pasando directamente los comerciantes de proximidad?
El comercio de proximidad está en una situación pues complicada por la movilidad de las personas y los miedos y la inseguridad, pues está generando una desconfianza tremenda, aparte de lo que es el aspecto turístico del turismo de compras, que lógicamente pues ha venido abajo como consecuencia de la falta de turistas en la ciudad, ¿verdad?
Claro, hablamos de ayudas para todos los sectores, de auténticos rescates. Con la tiendecita, ¿qué pasa?
Mucho más limitada, porque realmente todo lo que hemos pasado desde marzo a ahora, pues ha sido aplazamientos o moratorias o créditos que hay que pagar. Pero realmente no ha habido medidas, digamos, de apoyo sustancial para poder sobrevivir con los gastos generales de un establecimiento.
Y la última, ¿y ahora qué?
Y habrá una nueva forma de relación entre el cliente y el consumidor y el comerciante, que desde luego pues habrá que modificar, habrá que revisar y habrá que establecer una nueva forma de relacionarse, pero siempre dentro de lo que es la experiencia, de lo que es la cercanía y de lo que es esa seguridad, esa confianza que ofrece el comercio de proximidad.
Panorama complicado, profe.
Sí, yo me ha gustado lo que ha dicho, pero subrayaría, dos ideas fundamentales. Una, el comercio de proximidad es de proximidad porque conoce al cliente, porque conoce al consumidor, y tiene que perseverar en eso. O sea, la manera de mejorar y de hacer frente a este cambio estructural es dar un mejor servicio el que uno encontraría por internet. ¿Y cómo lo puedes dar un mejor servicio? Conociendo a tu cliente, sabiendo lo que necesita, estando cerca del cliente. Yo creo que este es un aspecto fundamental. Y el segundo es la calidad del servicio y la especialización. Las tiendas generalistas de proximidad es muy difícil que puedan competir con los Amazon o los Alibabas del mundo.
Claro.
Lo que sí puedes hacer siempre es un producto concreto que necesitas, que sabe el comerciante que tú compras habitualmente y que pone a tu disposición, ¿no? Y tiene que también especializarse y digitalizarse, aunque parezca una contradicción en los términos.
No lo es.
Es muy importante que el pequeño comercio incorpore nuevas tecnologías para estar más cerca al cliente.
¿Tiempo habrá, profe, de hablar de macro, de déficit, de deuda, de laboral y de los ERTE? Te quiero preguntar por un sector clave, no solo en lo social, evidentemente, sino en lo económico. La vuelta al cole. ¿Hay impacto económico con el hecho de ir literalmente y presencialmente al cole o no?
Fundamental, es una variable fundamental. Me alegro mucho que me preguntes.
Me alegro mucho que me hagas esa pregunta.
Exactamente, parece que estaba preparado. No, te digo por qué, porque sin volver al colegio es imposible que recuperemos la normalidad económica. Sin que la gente trabaje, es imposible que la gente, sin que los niños estén en el colegio, es imposible que la gente pueda ir a trabajar a sus lugares físicos. Pero es más, si no vamos a trabajar al lugar físico de trabajo, si trabajamos en casa, es muy difícil que el trabajo sea productivo si lo que hacemos es cuidar a los niños o suplir las deficiencias del sistema educativo. Es muy importante abrir los colegios para que la economía se recupere. Y hay un factor adicional que me parece fundamental, que lo demuestran todos los estudios de economía de la educación. La educación, el aula, la escuela física, es el principal factor de igualación social y de movilidad social. Si los niños no van al colegio, perpetuaremos las diferencias sociales. Los niños de los hijos de familias acomodadas, con casas grandes, con equipamiento informático y con padres cultos, educados, con libros y con capacidad intelectual y conocimientos, tendrán muchas mejores posibilidades de competir en el futuro, aprenderán mucho más que los niños de familias modestas, con ingresos bajos, con pocos metros cuadrados, que en algunos casos no es que no tengan ordenadores, que no tienen mesa para trabajar. Yo creo que esta es para mí la gran responsabilidad, la gran incapacidad de este gobierno ha sido de abrir, gestionar la vuelta a las aulas. Porque es verdad que en marzo uno podía alegar desconocimiento ante la incertidumbre, ante un virus que no conocían, pero 6 meses después, en un país desarrollado, con la renta per cápita...
Se van a reunir el jueves.
Bueno, esto ya en sí mismo es un insulto a la inteligencia. O sea, Ángel, piénsalo. Que decidamos qué vamos a hacer con los colegios 5 días antes de abrir los colegios...
Impresionante.
Quiere decir que no tenemos la más mínima idea de lo que queremos hacer. Uh-huh. Y que hemos aprovechado para pensarlo. Y eso sí, luego le echamos la culpa a las comunidades autónomas porque tienen competencias. El Ministerio de Educación, el Gobierno Central, tiene 2 competencias fundamentales, de planificación y de inspección, que son irrenunciables, que son las que efectivamente, las que realmente impactan en el tema del COVID. Uh-huh. Luego nos quejamos de que el país se desmembra. ¿Cómo nos va a desmembrar si no asumimos nosotros las responsabilidades que tenemos?
Tiempo habrá. de profundizar. Fernando Fernández, profesor de Economía, como siempre. Gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Hablamos. Chao, chao.
Chao, chao.
Que ahora viene el cambio y mola mucho.
Vale, vale.
Aguanta. Paseíto por las redes sociales. Hablamos de la vuelta a las aulas, la gestión del gobierno, las autonomías. MEC.
Y estamos leyendo vuestros comentarios a raíz del videoblog de hoy, que ya se puede ver en Insta, en @expositocope, y también en Twitter, en @expositocope. Y nos dice Carlos que cada vez que cambia el partido político del gobierno se carga la ley de educación anterior y para postre las comunidades autónomas pues hacen lo que les da la gana en sus territorios.
¿Has visto cómo va subiendo?
Sí, sí.
Es que es super Trump en estado puro.
Vamos a disfrutarlo.
Mira.
Y nos dice Tomás que no hay más que repasar cualquier libro de historia desde primaria hasta la ESO para comprobar que la exclusividad de los contenidos son de la comunidad autónoma. Y también estáis hablando los oyentes de los rebrotes y por qué se están produciendo. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
La culpa de lo que está ocurriendo no la tiene el gobierno, está claro. La culpa de lo que está ocurriendo la tiene el hombre, porque pues es normal. Hay de todo, siempre será así. Y lo que hay es pues, una sociedad en la que la gente busca no sufrir, disfrutar, salir, juntarse, etcétera. Y desgraciadamente somos inconscientes.
Seguimos leyendo mensajes. ¿O hay alguna parte de la canción que quieras
destacar? Sigue.
Sigo, vale. Nuria, me puedes cortar
segundos.
Cuando quieras, ¿eh? Nuria,
por supuesto,
la actitud de muchos es similar a la de un niño. Nos han castigado y en cuanto nos han dado libertad nos hemos saltado las normas. Y nos dice Guadalupe, ¿podréis decirme cómo se guarda la distancia, por ejemplo, en el transporte público? Es imposible. Dos asientos pegados, separación cero, en tren lo mismo y en avión, pues también más de lo mismo.
Al loro. Mira cómo entra la batería. Mira.
Rápidamente, facebook.com/lalinternacope, twitter@expositocope, whatsapp 600-544-555 e instagram exposito-cope.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.